radio en 103.5 FM La Tribuna. Pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana y ya, como dijimos, estamos con la visita del doctor Santiago Riolfo. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Marce? Muy bien, por suerte. Un saludo para todos los radioyentes este día y para ustedes también.
Radioyentes, qué antiguo.
Sí.
Qué antigüedad.
¿Cómo diríamos hoy en día?
Escuchas. Radio escuchas.
Radio escucha. Bueno, también hay
oyentes.
Bastante... Sin el radio, sin el prefijo radio.
Sí, por eso. Yo te tiro diferentes.
Es una redundancia.
Pero los oyentes está bueno. Pero bueno, vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos.
Exactamente.
Para los adolescentes, lógicamente, ¿no?
Claro, justamente. Elegí este tema porque compete a una etapa de la vida muy compleja. Una etapa de la pediatría, que es la adolescencia. Donde una persona se encuentra muy grande para ser un niño, pero es muy chico para ser un adulto. Y queda como en un limbo. En un limbo donde es, ¿me atiendo con el pediatra o me atiendo con el médico clínico? Eso del lado de la pediatría, así como todo. ¿Juego con los juguetes o voy a bailar? ¿Viste? Además,
hay una edad ahí que está en el medio, ¿no?
Claro.
Que es la que estás justamente te vas a meter ahora de lleno.
Claro. Que aparecen muchas temáticas nuevas referidas a lo que son relaciones interpersonales, el cuerpo, la sexualidad, el consumo de sustancias, que siempre fue todo esto, sobre todo la parte de la sexualidad, un tabú y un poco de estigmatización ha tenido. Y bueno, la idea de charlar de esto es invitar tanto a los adolescentes como a sus padres a no tener miedo de sentarse a hablar, también de escuchar, más que nada para los padres, escuchar con atención, evitar la estigmatización y de esta manera poder ayudar al adolescente en este camino que es difícil. Todos hemos sido adolescentes, también hemos sido adolescentes en distintas etapas de... con distintos paradigmas, pero no siempre fue una edad difícil, como todo intermedio, donde no hay un blanco o un negro. Y en cuanto a métodos anticonceptivos, si bien es el término que utilizamos y está bien dicho, ya que buscamos evitar un embarazo, hay que pensar en un cambio de paradigma y ver un poco más allá. Más de que métodos anticonceptivos, deberíamos hablar de métodos de prevención en salud sexual y reproductiva, porque no solo estamos buscando evitar un embarazo no deseado. También tenemos que pensar en todos los riesgos que implica una relación sexual sin protección. Estoy hablando de las enfermedades de transmisión sexual, que hay un abanico muy amplio que van desde algunas más simples hasta algunas más crónicas y hasta mortales.
Los chicos la tienen más claro, ¿no? El tema de las enfermedades de transmisión sexual, pues digo... Por ahí hablas con alguna persona grande y te habla de la posibilidad de embarazo simplemente y no tiene en cuenta, incluso gente de mi edad, que por ahí charlando con alguien sobre el uso de preservativos y demás.
Eso es verdad. Por suerte, hoy en día los chicos tienen la cabeza muy abierta. Mira, yo te digo como ejemplo, en el año 2000, no me acuerdo si era el fin de 2021 o principio de 2022, fuimos a dar una charla de esto mismo a una escuela de Hurlingham, a una escuela secundaria. Dimos en varios cursos chicos que primero, segundo y tercero de secundaria, hoy en día es cuarto, quinto y sexto, de 16 a 18 años, de 15 a 18 años, y me sorprendió. Yo estaba preocupado en cómo entrarle a los chicos, cómo poder hacerlos hablar de esto, y ellos me hicieron hablar a mí. Me sorprendió la apertura de cabeza que tienen los chicos y lo informado que están. Y yo creo que viene un poco de la mano de esto.
Y vos, discúlpame, pero recién hacías mención a los padres que no tienen que tener miedo de poder conversar con los chicos. ¿La falta de diálogo crees que parte por parte, valga la redundancia, de los padres mismos más que de los chicos? Por miedo a lo que puedan llegar a escuchar.
Claro, es algo bilateral a todo. O sea, yo me remonto a mi adolescencia y era muy difícil hablar de esto. Sobre todo hay una construcción que hoy se está perdiendo, por suerte. Siempre fue más difícil, me parece, para las mujeres, porque antes, cuando el hijo varón tenía su primera relación sexual más temprano, se festejaba y y al contrario se buscaba como aplazar lo mayor tiempo posible que la hija mujer...
Sí, o se escondía, no se
claro,
decía.
Exactamente, claro. Y eso llevaba a mucha... Creo que lo principal fue la estigmatización, tanto por una persona muy, muy joven que ya tuvo relaciones sexuales o que tuvo un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, siempre hubo mucho estigma, sobre todo con enfermedades puntuales como la sífilis, el HIV, que son enfermedades que existen pero de las que no se habla porque están, repito, no quiero ser redundante, pero creo que esa es la cuestión, estigmatizadas y hay que romper ese estigma.
Uh-huh. ¿Mm? La sífilis, por ejemplo, que está otra vez instalada, ¿no? Y fuertemente,
sí,
en la sociedad.
Se está viendo hace ya varios años. Yo te digo, el concepto que tenía antes de empezar a estudiar y desarrollarme en la medicina era que esas enfermedades que existían antes, pero cuando empecé a trabajar ya en centros asistenciales, viendo cómo es la realidad, hay mucha sífilis. Uh-huh. Entonces está bueno poder charlar, ya sea entre adultos, con los adolescentes y también entre adultos, y poder abrirse y poder pensar, a mí también me puede pasar.
Ahora, ¿cómo se puede llegar a entender cuando, por ejemplo, hablamos de que los chicos tienen la cabeza más abierta para hablar de estas situaciones, que comprenden la situación de tener que cuidarse, y el resurgir de la sífilis que ahora, desde hace 20 años a hoy, viene creciendo año tras año?
Y eso es para la verdad, para ponerse a analizar. No sé si en un micro de radio podemos llegar a una conclusión en cuanto, claro, a eso. Pero yo creo que es la consecuencia de esto que decías vos, de las personas adultas son las que están por ahí menos informadas y menos adentradas en esto, y que hoy en día se van viendo los resultados. También han aumentado los testeos, se ha aumentado la accesibilidad,
claro,
a hacerse los test, se hacen en cualquier hospital público, y eso en realidad lo que estamos viendo es una confirmación de algo que existía y no se sabía.
Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿a qué edad más o menos se comienza con tener cuidados o sentarse a charlar sobre situaciones de anticonceptivas para los pibes? Pibes y pibas, ¿no?
Claro.
Digo pibas en general, claro. Pibes en general.
Mira, uno de los últimos estudios arrojó resultados de que en Argentina la edad promedio de inicio de relaciones sexuales es entre los 13 y 14 años. Uh-huh. Así que de la misma manera que, como hablábamos la otra vez que charlábamos sobre vacunas, que la vacuna contra el HPV se da a los 11 años, que es previo a iniciar las relaciones sexuales, no hay una edad ideal, pero lo ideal es adelantarse un poco a esta edad, podemos decir entre 11 y 12 años, más hoy en día con esta apertura de cabeza que tienen los chicos, por ahí es la mejor edad para sentarse y charlar y escuchar a ver qué dudas tiene. Por ahí las dudas que tiene un hijo son dudas que uno también tiene, y eso también ayuda a, uh-huh, informarse, consultar con un profesional y estar preparados, porque el conocimiento es poder. Eso es una ley.
¿Y los padres te consultan sobre estas situaciones?
Hay padres que sí. O sea, obviamente no pueden dar información porque están en secreto profesional, pero hay padres que consultan porque ya han tenido charlas con sus hijos. Eso cuando lo escucho es algo que me reconforta acerca de este tema y vienen a buscar información. Pero generalmente no. Yo lo que suelo hacer, y que creo que es lo que mi consejo para cualquiera, si me está escuchando alguien que el día de mañana va a ejercer la medicina, la pediatría, es invitar a charlar. Siempre un adolescente tiene el derecho a, si quiere, quedarse solo con el médico en el consultorio para charlar más tranquilo. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo del médico como un trabajo del adolescente y de la familia.
¿Y cuáles son los métodos más convenientes?
Bueno, métodos, tipos de métodos tenemos varios. Los podemos dividir. Esto, a los que están escuchando les digo, no, como siempre, no reemplaza la consulta con el profesional. Si yo quisiera charlar de esto como me siento charlar en el consultorio, nos abarcaría todo el programa.
Claro.
Así que, en resumen, tenemos métodos de barrera, hormonales y quirúrgicos. El método de barrera, acá pongo el grito en el cielo porque es el si me preguntan cuál es el mejor método, es este, que es el preservativo, porque cumple las dos funciones. Evita un embarazo y es el único método que previene infecciones de transmisión sexual. No, y acá es importante, hago un paréntesis. Uno cuando quiere prevenir algo tiene que saber a qué se enfrenta. Así que quiero dar un pequeño paneo de a qué uno se puede enfrentar a una relación sexual sin protección, con un método de barrera. Algunas infecciones como vulvovaginitis o uretritis, que son más banales por decir así, porque tienen un tratamiento que lleva, se puede lograr la curación y listo. Como algunas bacterias, hongos que se manifiestan con picazón, ardor, dolor en el área genital. En las mujeres flujo y en los varones puede dar secreción por la uretra. Pero después tenemos otras que son un poco más verdugo porque pueden cronificar y tener consecuencias graves. Como decíamos recién, la sífilis, que si pasa el tiempo puede llevar a consecuencias neurológicas o cardiovasculares. El HIV, que al igual que también mucho estigma, mucho tabú, pero es una enfermedad que si uno no se concientiza, no conoce, y como me acuerdo había una propaganda hace mucho que decía el SIDA nos afecta a todos, y sí, cualquier persona en el mundo es factible de poder contagiarse, por eso hay que estar tan atentos y estar abiertos. Puede llevar un estado al SIDA, que es un estado donde, como se decía siempre, cualquier infección banal te puede matar, digamos, para hablar un poco en lenguaje más coloquial y en resumen. Y el HPV, que puede terminar dando cáncer de cuello de útero o cáncer de pene en el hombre. Por eso resalto esto en esta parte. Es el método que hay que usar siempre. Eso, de mi consejo, yo no soy ni padre de ningún paciente, ni soy tutor legal de los padres, pero mi consejo en este tema es eso siempre. Preservativo, siempre. Después tenemos los hormonales, donde tenemos las pastillas que vienen de distintas presentaciones con distintas hormonas y concentraciones, algunas de 21 días y 7 de descanso, otras de 28 días. Que eso, ¿qué tipo de método anticonceptivo va en la persona que lo va a utilizar? El deber de uno como profesional es poner sobre la mesa todas las opciones e informar y que la persona elija el método que más le conviene y le convence.
Primero te quiero hacer una salvedad con el tema de los preservativos, quizás uno de los métodos que el hombre más se niegue a utilizar, ¿no?
Sí.
Por un lado, y por el otro, el tema de las pastillas, que recién estabas haciendo mención. Recuerdo que hacía mucho tiempo atrás se hablaba como que tomar mucha cantidad de pastillas hacía mal hormonalmente y que había que tener tiempos de descanso en el cuerpo y demás. ¿Esto sigue siendo así? Porque ha cambiado todo. Vos fíjate, como pediatra estás hablando de métodos anticonceptivos, para nosotros antes era totalmente inexplicable esto, totalmente. Como también recién cuando te escuchaba de hablar de los preservativos, nosotros nos criamos con la iglesia negándose a que la gente use preservativo.
Sí, totalmente. El tema de la iglesia, las instituciones, es una cosa aparte. Lo que yo pienso y digo siempre es que ninguna institución, o nadie en realidad, y mucho menos una institución, puede venir a decir a una persona qué hacer con su propio cuerpo y qué hacer con su sexualidad y cómo cuidarse o no cuidarse. Eso es decisión de uno. Hay que
¿qué tema ese,
es
¿no?
Un tema, sí, no quiero entrar en polémica, pero bueno, esa es mi forma de pensar.
Sí.
Y en cuanto a lo que me preguntabas de...
Porque ahí podría llegar a entrar el tema del aborto y muchísimos más, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, ese será para otro día. Me estabas hablando de las distintas tipos de prevención. Y habías dicho preservativo y el tema de las pastillas. Claro.
Dentro de los hormonales están las pastillas, que son uno de los métodos hormonales. Después está el chip que es el implante intradérmico que se coloca y dura entre 3 a 5 años su potencia anticonceptiva, digamos. Y después también está el DIU, que hay dos tipos, el de cobre y el hormonal, que dura más o menos 10 años. Desde su colocación, y acá también ingresa el método anticonceptivo de emergencia, que es la famosa pastilla del día después. que esta es la que se hay que consumirla. El, posteriormente una relación sexual sin protección para evitar un embarazo. En respuesta a tu pregunta, todos los métodos hormonales lo que generan, como su nombre lo indica, es modificar el eje hormonal para evitar la ovulación, o eso en el caso de las pastillas o el implante, o en el DIU o el método de emergencia, lo que hacen es modificar el moco cervical para que no lleguen los espermatozoides al óvulo para la, generar la concepción.
¿Los espirales siguen existiendo o no?
¿Cómo?
Espirales.
Siguen existiendo, pero hay métodos que han quedado más en desuso respecto a otros por mayor efectividad.
Claro.
Y lo que quería decir es que el cuerpo de una mujer para la ovulación tiene, como si hiciéramos un gráfico, tiene por momentos picos hormonales donde se genera la ovulación. Lo que se busca con los métodos es modificar el eje hormonal para que ese pico no se produzca. Que eso lleva a un desequilibrio hormonal que puede tener efectos adversos. Hoy en día, la verdad, con el avance de la ciencia y todo, se han ido optimizando y seguirán optimizando para minimizarlos lo más que se pueda, pero existen el aumento de peso, el acné, los dolores de cabeza. Hay muchas mujeres que sufren muchos dolores de cabeza, sobre todo en la etapa de descanso. Pero bueno, eso es algo que sigue existiendo.
Claro.
Y lo que tienen en común estos métodos es que son reversibles. Una vez que se dejan de utilizarse, la persona puede recupera su capacidad de gestar. Ah, sí.
En todos.
En estos métodos. Pero ahí, después, para pasar a la siguiente categoría, están los quirúrgicos,
claro,
que son los permanentes, que son la ligadura de trompas en las mujeres y la vasectomía
en el hombre.
Acá también siempre parece, ahora se está hablando mucho de vasectomía, se está visibilizando más. Pasa que siempre de alguna manera se le echó el fardo a la mujer, porque al ser la mujer la que gesta, y también una cuestión de practicidad como excusa de que es verdad que durante una cesárea se puede hacer una ligadura de trompas porque se accede al mismo espacio. Pero la verdad que esto quiero mandar un mensaje. Ligadura y vasectomía están en un nivel equivalente, porque ambos son quirúrgicos, ambos son permanentes, y en ambos se puede procrear con el método de fertilización asistida más simple de todos. En caso de...
Sí, no tiene vuelta atrás.
Claro.
¿O no, sí?
No, para concebir naturalmente, podríamos decir, no, porque antes lo que hacía era ligarse, por eso se llama ligadura de trompas. Se ataban las trompas de Falopio o el conducto deferente en el hombre, y si una persona quería revertirla, se desataban, se desligaban. Pero esto generaba muchas adherencias dentro de los conductos y los terminaban ocluyendo. Así que hoy en día el procedimiento que se está haciendo es, se llamaría salpingectomía. Salpingo es la trompa de Falopio. Y ectomía significa cortar. Se corta, se atan los cabos y el proceso es irreversible. Pero si una persona que se ligó las trompas, que hizo una vasectomía, el día de mañana quiere tener un hijo mediante la obtención de un óvulo, de un espermatozoide, fertilización in vitro y
listo.
Y ahí puede, claro.
Bien.
El mensaje que le da con esto es que la ligadura de trompa o la vasectomía tiene que ser una decisión de la persona que se la va a hacer. Acá de nuevo, no importa lo que diga la iglesia, lo que diga la madre, lo que diga la pareja. Si una pareja quiere charlarlo, se ponen de acuerdo y charlan entre ellos, está bien, pero no hay que condicionar si la pareja se quiere ligar o no se quiere ligar. No hay que estar encima obligándola a
una decisión personal.
Total, claro, eso justamente es lo que quiero decir sin tantas palabras.
Claro.
Así que, bueno, mi recomendación, como para ir cerrando, es siempre esto, charlar, no perder el miedo, dejar los tabúes, charlar padres con hijos, hijos con padres, consultar a un profesional, charlar abiertamente. Saben que dentro del consultorio existe el secreto profesional, que de ahí no puede salir nada. Así que eso, la información queda ahí.
Interesante esto que estabas diciendo, porque el choque de diferentes edades, ¿no? Muchas veces es un freno a poder charlar.
Claro, hay que perder ese manto y abrirse más, como están haciendo los chicos hoy en día, y seguramente eso vaya, con el correr de las generaciones, vaya evolucionando para bien, por cómo viene. Así que esperemos que así sea. Y por último, y quiero dejar a la gente la información, en el hospital Blas Dugarry hay un consultorio que está a cargo de la licenciada Cecilia Turnes, que es de asesoramiento de métodos anticonceptivos, que funciona todos los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, durante la mañana, donde se puede ir, o sea, no hay que sacar turno previo, se va el mismo día en la oficina de SAMU y le dan el turno. Y ahí empieza el asesoramiento con una entrevista y se va viendo derivar, según lo que la persona quiera y esté interesada, a qué profesional para iniciar con el método. Si es un método permanente, si quiere utilizar pastillas, si quiere ir más por el chip, o incluso hasta si quiere programar una ligadura. Esto para las mujeres. Para la vasectomía también, los viernes a las 7 de la mañana se dan los turnos para programación de vasectomía. Y también en el hospital, en el SAPS, que es en la calle 33 y 10, ubican que hay como una oficina tipo container, ahí funciona el SAPS, y ahí asesoran y ponen en marcha todo lo necesario para las mujeres que quieren llevar a cabo la interrupción del embarazo. También pueden acercarse, es todo gratuito y para el público en general.
Bien. Santiago, muchísimas gracias, realmente muy completo e interesante en esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Porque en definitiva termina siendo eso.
Exactamente, sí, acá un poco escueto, pero tratando de tocar los temas más importantes en general. Cualquier cosa, si les queda alguna duda o algo que no pudimos llegar a nombrar, pueden escribir si les parece a la radio, o me buscan en el Instagram, escriben por Instagram, en @doc_santi_riolfo, y las dudas o preguntas o aportes que tengan los comentamos la semana que viene.
Dale. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, muchísimas gracias.
Mucho a vos por el espacio, como siempre.
Muy bien, era la palabra de Santiago Riolfo, el doctor Santiago Riolfo, el pediatra rockero que pasó por los micrófonos de Dato Posta Radio, hablando sobre esta situación, que es un tema que siempre interesa y mucho, no solamente a los pibes, sino también a sus padres. Pausa y enseguida regresamos.
Estás en 103.5 La Tribuna.